Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Tras histórico arresto, Trump enfrenta docenas de cargos penales. Damnificados de las inundaciones en California batallan para reconstruir. Residentes de popular destino turístico mexicano luchan para proteger su sueño mexicano. Luego de ser arrestado y fichado en una corte de Manhattan, el expresidente Trump fue acusado formalmente de docenas de cargos penales por falsificación de registros comerciales. En su comparecencia ante la corte, Trump se declaró no culpable. Al final de la histórica jornada judicial, el inculpado se mostró desafiante y se presentó como víctima de una persecución política de los demócratas ahora que inicia su campaña presidencial. Con los detalles, José López Zamorano.
Animado por sus simpatizantes luego de haber sido detenido, fichado y convertido en el primer expresidente de la historia en ser imputado criminalmente, Donald Trump se declaró víctima de una masiva interferencia electoral por parte de un presidente lunático. Jamás pensé que algo así pudiera pasar en América. El único crimen que he cometido fue defender valientemente a nuestra nación de aquellos que buscan destruirla. En actitud retadora, Trump calificó a Joe Biden de lunático, despotricó contra el fiscal del caso, Alvin Bragg, y contra el Departamento de Justicia, y pidió que se retire la acusación en su contra. Su mensaje fue la culminación de un día inédito en la historia de la República. En un ambiente de circo en las calles de Manhattan, un expresidente fue llevado ante la justicia y acusado de intentar interferir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016. Ante el juez de origen colombiano, Juan Manuel Merchan, Trump fue imputado de 34 actos de falsificación de contables, algunos derivados del pago de $130,000 en sobornos a la actriz Stormy Daniels, con el propósito de interferir en el proceso electoral de 2016. Trump se declaró inocente. En rueda de prensa, el fiscal Alvin Bragg explicó la gravedad de las acusaciones contra el expresidente.
Under New York State law, it is a felony.
Bajo la ley estatal de Nueva York, es un crimen grave falsificar registros para ocultar otros delitos. Son crímenes serios, no importa quién seas. No vamos a normalizar una conducta criminal. Pero fuera de la corte, el equipo legal de Trump reconoció que el expresidente se encontraba frustrado y molesto por el proceso en su contra y aseguró que las imputaciones son de naturaleza política. Joe Tacopina es uno de los abogados de Trump. Si el nombre de este acusado no fuera Donald Trump, no estaríamos aquí con base en estas acusaciones. Una encuesta de la cadena CNN mostró en efecto que un 76% de los votantes en Estados Unidos creen que detrás de las imputaciones a Trump existen motivos políticos, debido a que busca ser el nominado republicano a las elecciones de 2024. Pero Laura Rodríguez, vicepresidenta del progresista Centro para el Progreso Americano en Washington, cree que la percepción pública sobre el proceso contra Trump va a registrar un giro cuando se conozcan los detalles de las acusaciones criminales.
No estoy de acuerdo. Yo creo que esa opinión va a cambiar y sigue cambiando cuando oyen más sobre el caso.
Por lo pronto, el proceso ha fortalecido políticamente a Trump. Su popularidad aumentó en relación con enero. Ha recaudado millones de dólares adicionales, ondeando la bandera de la persecución política, y ensanchó su ventaja frente a su principal rival republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump deberá comparecer ante la justicia el próximo 4 de diciembre en Manhattan, pero sus abogados planean presentar en breve una moción para desestimar el caso ante el juez Juan Manuel Merchan, quien tendrá en sus manos el destino legal y político del expresidente de Estados Unidos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Las fuertes tormentas que azotaron a California durante los primeros meses del año causaron devastadoras inundaciones en pequeñas comunidades agrícolas del Valle Central del estado. Aunque los damnificados han estado recibiendo ayuda de emergencia, la recuperación será un proceso arduo, especialmente para los residentes indocumentados que no califican para los fondos federales. Esther Quintanilla, reportera de la radio pública KBPR y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, nos cuenta la historia de dos familias latinas que resultaron damnificadas.
El sonido del agua inundando su casa despertó a Miguel Castillo y su esposa la noche del 10 de enero. Rápidamente saltaron de la cama, recogieron algo de ropa, documentos importantes y salieron a la calle, pero también parecía una gigantesca alberca.
Pasamos una, el agua a la cintura. Pasamos la otra igual, pero cuando pasamos la otra ya nos llegaba arriba de la cintura el agua.
Las torrenciales lluvias de enero habían desbordado un canal cercano inundando Planada, un pequeño poblado de trabajadores agrícolas del condado de Merced, al norte del Valle Central de California. El barrio de Castillo fue uno de los más afectados. Un mes después, platicamos con él afuera de la casa, que ya había terminado de pagar y compartía con su esposa, su hijo y sus dos nietos. Nos permitió entrar, pero nos dijo que tuviéramos cuidado.
No más que no va a poder caminar adentro, pero aquí se puede.
Vigas de madera y herramientas dispersas en el piso, juguetes rotos, enlodados que el agua embravecida arrastró al patio. Un verdadero desastre que costará mucho reparar.
Echarle la fundación y luego el piso, las paredes.
Con un préstamo de más de $60,000 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pagará las reparaciones. Pero tomarlo no fue fácil, ya que Miguel, a sus 63 años, estaba próximo a jubilarse de una empacadora de pollo.
Yo pensaba yo pagar mi casa y estar a gusto, tranquilo. Ya tengo que seguir pagando.
Mientras arreglan su casa, la familia Castillo vivirá con algunos familiares. Dos meses después, a más de 100 millas al sur de Planada, la ciudad de Lindsay sufrió un desastre similar. En cuestión de minutos, más de 20 casas quedaron bajo el agua de otra tormenta. Pasada la tempestad, Filiberto Hernández y su hija mayor Aide visitaron el apartamento que tenían escasos 4 meses a haber rentado. La mayor parte de su ropa estaba empapada, olía muy mal.
Le dije a mi mamá, abre todas las ventanas, puertas, todo, para que se salga todo lo húmedo y no apeste.
Se perdieron cositas.
Filiberto es un trabajador agrícola indocumentado. El estatus migratorio mixto de su familia podría afectar la rapidez y la cantidad de ayuda que pueden recibir de FEMA y otras agencias gubernamentales. Pero además, dice que le ha sido difícil encontrar trabajo. Y como indocumentado, no tiene seguro de desempleo, aunque hay una propuesta legislativa para darle esos beneficios. Triste, Filiberto asegura que le podría llevar años para recuperarse de la inundación.
¿Le cuestan para comprarlas?
Como Filiberto, hay muchas familias que necesitan más apoyo para recuperarse económicamente. Y no hay suficiente, a pesar de que fueron trabajadores indispensables durante la pandemia. Pero si bien las pérdidas materiales se pueden reemplazar, cuesta más recuperar la tranquilidad perdida. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Planada, California, Esther Quintanilla.
Un grupo de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, junto con mexicanos repatriados y vecinos de Puerto Vallarta, en las costas del Pacífico mexicano, manifiestan preocupación por el desarrollo descontrolado de ese enclave turístico. Gobiernos municipales autorizaron la construcción de unidades habitacionales que, sin controles ambientales, contaminan y demandan servicios inexistentes. El reporte fue presentado desde Puerto Vallarta por Ken Patterson. Víctor Palomino ofrece la voz.
Decenas de vecinos protestan frente a un complejo de apartamentos en construcción en una zona residencial de Puerto Vallarta, con una vista bellísima de la Bahía de Banderas y montañas de la Sierra Madre. Olivia Sáenz está molesta con los funcionarios que les otorgaron los permisos.
Se están construyendo demasiados edificios y no tenemos la infraestructura de SEAPAL o electricidad o de drenaje para poder soportar todos esos edificios. Entonces, se construyen edificios de 15, 16 pisos que antes estaban prohibidos.
Lo novedoso de esta protesta es que los manifestantes son mexicanos locales, algunos repatriados, pero en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos y Canadá con años viviendo en la zona. Enojados, le reclaman en inglés a uno de los supervisores de la construcción. De explotar a sus trabajadores y al vecindario. Este le responde que ellos compran las propiedades. Huye en su auto mientras que los manifestantes exigen el fin de los permisos de construcción ilegales. Pero no es la única construcción irregular y el problema no es nuevo. Los pasados gobiernos municipales otorgaron así muchos permisos a compañías constructoras nacionales y extranjeras. El gobierno actual está buscando poner orden, pero no ha sido fácil. Desde enero, y con el apoyo de la Marina y la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, clausuró una docena de obras. Un funcionario que se reservó su nombre dice que tomaron la drástica medida porque ignoraron la Ley General de Ecología y no presentaron estudios de impacto ambiental. Las acciones del gobierno federal las ve con una simpatía vigilante Salva Vallarta, una organización de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, expatriados y vecinos de diversas profesiones, incluidos empresarios. Se calcula que hay como 30.000 como ellos viviendo su sueño mexicano, que consideran se encuentra en peligro. Su presidente, Dan Custer, se queja de lo mucho que ha cambiado Vallarta desde que lo visitaba como un turista hace más de 20 años.
Menos área verde, menos plantas para absorber la lluvia, más concreto, va a contribuir a más calor.
Oh, there were some surprises, but overall it's a beautiful place.
Elba Aguirre es una mujer madura que vivió la mayor parte de su vida en California. Desde hace 3 años se mudó a Puerto Vallarta también a vivir su sueño mexicano, pero se le ha complicado mucho.
Right now it's actually in the Supreme Court.
Si la Corte Suprema decide en mi contra, demolerán el edificio y me quedaré en la calle. Vendí todo en Estados Unidos y me vine a este paraíso. Estoy muy nerviosa, esperando la decisión.
It is nerve-wracking.
Elba es miembro de la organización de vecinos. La entrevistamos en una reunión pública del gobierno federal, que junto al de Jalisco y el de Puerto Vallarta, están consultando a los residentes para elaborar el primer ordenamiento ecológico local. Emérita Ramírez es funcionaria de Semarnat y participó en estos foros públicos.
Aquí lo importante es de limitar, de tener a los desarrolladores excesivos que están construyendo en zonas ya frágiles. ¿Por qué? Porque ya Puerto Vallarta está creciendo hacia las zonas frágiles de montaña, hacia las zonas donde están los ríos, quiere acrecentarse más la inmobiliaria. No.
Mientras se aprueba el plan de gobierno federal para regular el crecimiento caótico y ofrecer los servicios necesarios, el turismo no se detiene. Se espera que lleguen decenas de miles a pasar en Puerto Vallarta las fiestas de Semana Santa. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, este fue un reporte de Ken Patterson desde Puerto Vallarta, en voz de Víctor Palomino.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.